Presenta Samsung para su serie Galaxy Note 20, el power phone que empodera tu trabajo y tu juego.
Esta semana el Ministerio del Interior concluyó que no hubo excesos en el procedimiento llevado a cabo por la policía el domingo 1 de noviembre en la Plaza Liber Sereñi. El Ministerio divulgó el martes un video que resume aquel procedimiento con filmaciones y fotos. Y explicó además por qué se detuvo a 11 personas aquella noche cuando, por otro lado, 3 agentes resultaron lesionados. Mientras tanto, la Fiscalía continúa su propia pesquisa, teniendo a esos 3 efectivos como denunciantes. ¿Cómo viven los policías este tipo de situaciones? ¿Qué dice el gremio que los representa? ¿Se logró ya el protocolo que se reclamaba para aclarar las dudas sobre la forma de actuar en casos de aglomeraciones incompatibles con la emergencia sanitaria? Bueno, de estos temas es que vamos a conversar en los próximos minutos con el abogado del Sindicato de Policías de Montevideo, Andrés Ojeda. Doctor Ojeda, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, Emiliano, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Gracias por la invitación.
En esta oportunidad lo tenemos como abogado y no en su otra faceta, la de dirigente político del Partido Colorado. O hasta candidato suplente a la Intendencia de Montevideo.
Este 2020 ha sido más multiquiosco que lo normal. Yo siempre digo que Sonsol y Gorsi me van a llamar algún día a ver cómo hacemos con el manejo de los kioscos, porque este 2020 ha sido exigente.
¿Cómo le resulta la combinación de esas dos vertientes en su carrera profesional? La política y esta otra, la de abogado y con un sindicato además.
Es complicado a veces, sobre todo por el tipo de profesión que uno tiene, que no siempre es la más popular cuando hace algún tipo de defensa. En el caso del sindicato, no. En el caso del sindicato, no. El respaldo que recibimos habitualmente de la gente es enorme. Yo creo que así como el episodio de Plaza Sereñi puso de manifiesto que hay un grupo social muy antipolicía desde lo ideológico, también puso de manifiesto que la enorme y abrumadora mayoría de la población respalda el accionar de la policía en la medida que no sea algo estridentemente negativo. Así que la verdad que en lo que tiene que ver con el trabajo con el sindicato policial, la verdad es que se llevan muy bien.
Usted lleva poco tiempo en esa responsabilidad, la de ser el asesor legal del sindicato, ¿no? Asumió después que Washington Abdala fue designado embajador ante la OEA.
Es así, efectivamente.
¿Cómo fue la reacción cuando se lo plantearon?
No, bueno, tengo buen vínculo desde hace mucho tiempo con el sindicato policial. O sea, los conozco, hablamos bastante. Y aparte, buen vínculo con el Turco desde muchos años, por todas las actividades, profesional, política, ¿no? Nos conocemos y el sindicato me lo propuso cuando el Turco les comunicó a ellos que se iba. Obviamente él estuvo de acuerdo y me pareció un nuevo desafío interesante en un rubro más que interesante, porque las cuestiones de seguridad pública tienen un eje policial importante y conocer a la policía desde adentro y nada más ni nada menos que su agremiación parecía una oportunidad interesante.
Pero además esto ocurre, usted asume esta tarea en un año en el que se instala un gobierno nuevo, y usted en lo político integra la coalición de gobierno. La policía está en el centro de la atención, ¿no? Por varios lados, si mejora o no mejora la seguridad pública y si tiene o no tiene una actitud más represiva. Son algunas de las preguntas. Entonces, el hecho de que usted sea colorado, integrante de la coalición multicolor, ¿de qué manera influye cuando juega como profesional asesorando a los policías? ¿Usted va a estar alineado con las políticas, con las decisiones del gobierno? ¿Cómo es eso?
Esto es como los equipos de fútbol. Viste, cuando uno se pone camiseta, se pone camiseta. Y esta hoy es la del sindicato policial. Y viste que vos jugás con un cuadro, y por más que seas hincha de otro cuadro o lo que corresponda, tu partido es profesional, los goles que hay que hacer se hacen, y vos jugás en el cuadro que jugás. Esto es bien clarito. Yo no he tenido ninguna decisión distinta a la que hubiese tenido profesionalmente por afinidades políticas. Digo, eso no. Digo, nadie se esconde, yo tengo públicamente quién soy, no escondo nada. Pero cuando tuvimos que discutir presupuesto, discutimos presupuesto. Cuando tuvimos que discutir normativa de carácter no presupuestal en el marco de la ley de presupuesto, también lo hicimos sin ningún problema. Creo que incluso la buena relación que tengo con algunos actores del gobierno hasta me permite otro nivel de franqueza. Nadie se va a ofender porque le digan las cosas con lealtad y en forma honesta. Si no estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo. No es la primera vez que nos vaya a pasar y creo que nadie se puede ofender por una discrepancia sana y bien planteada. En ese sentido, el sindicato siempre supo a quién estaba llamando y en qué lugar está uno. O sea, no es que fue algo que ocurrió a posteriori. O sea, es una decisión tomada a conciencia de ambas partes. Creo que incluso, yo digo siempre públicamente, tengo un muy buen vínculo con Jorge Larrañaga. Creo que eso incluso ha ayudado mucho a una comunicación fluida para mejorar las condiciones de trabajo de los policías e incluso en lo que tuvo que ver con lo que hasta ahora fue el momento más fuerte, que fue el presupuestal, ¿no?
Vamos, enseguida vamos a meternos en el tema de estos días, este que yo planteaba en la introducción. Doctor Ojeda, el Ministerio de Interior divulgó este martes un video donde resume con fotos y filmaciones el procedimiento policial del 1 de noviembre en la Plaza Sereñi, cuando la policía intervino ante una reunión que por su tamaño resultaba aparentemente inconveniente en el marco de la emergencia sanitaria. La conclusión del Ministerio es que no hubo excesos. Ayer lo reafirmó el ministro Larrañaga en una rueda de prensa de esta manera.
No se cometieron excesos y donde además tenemos que sí rechazar toda una suerte de epítetos y de acusaciones que se tuvo que soportar por parte del Ministerio del Interior.
¿Usted coincide con esa visión?
Sí, y de hecho me comprende la generalidad de la ley, porque lo vengo diciendo y lo venimos diciendo del sindicato desde el lunes siguiente a ese domingo.
Digo, ahora, hablando de las repercusiones, después de los hechos, a las pocas horas, un comunicado del bloque antirracista señaló que el procedimiento fue racista, autoritario, violento. ¿Cómo examinó esa denuncia?
Yo todavía no salgo de mi sorpresa por ese tipo de declaraciones. ¿Sabe que los que dirigieron el operativo son netamente afrodescendientes, no? O sea, los policías responsables del operativo ese día de Plaza Sereñi son afrodescendientes. Pues hasta parece hasta irónico y paradójico la acusación de racismo. Ya se la descarto por ridícula, empezar.
Pero hubo otros comunicados.
Sigo. A ver. Hubo muchos comunicados de todo tipo. Pero las acusaciones son siempre las mismas, sin perjuicio de dónde vengan. Son,
sí, por ejemplo,
de racismo, de violencia y demás.
Uno que firmaron: Bloque Antirracista, SERPAJ, Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, Reactiva, Cotidiana Mujer, la Intersocial Feminista, la Sociedad Uruguaya de Actores, entre otros, dijo que el operativo fue represivo e indicaron que se recurrió a motos, escudos, balas de goma y palazos. Destacaron ese tipo de herramientas que se usaron, ¿no?
Fíjese usted todo el ruido que hubo alrededor de esto, y cuando le pasamos el colador a todo esto, no hay una sola denuncia formalizada de la Fiscalía contra el procedimiento policial. Ni una. Lo único que hay de la Fiscalía presentado con nombre, apellido y firma son las 3 denuncias de los policías que fueron agredidos y lastimados. Cuando todo esto le pasamos el filtro de todo el ruido público en el marco de un referéndum de la LUC y en el marco de lo que tiene que ver siempre la discusión de seguridad pública como bastión electoral político, el único que queda de rehén es el policía que está en el operativo, que es el que pone la cara y que tiene que bancar todo lo que le pasó ese día. Solamente en Uruguay, hablamos de brutalidad y represión policial en un operativo que no tiene un solo herido, salvo 3 policías. Y hay locos.
Ahora, ¿por qué puede pasar que las personas que se encuentran en el espacio público terminen agrediendo a los policías? Porque de eso estaba hablando usted, de eso hablaba el ministro, ¿no? No hubo agresiones de la policía a la gente, hubo agresiones de la gente a la policía. ¿Cómo se explica eso?
Yo creo que tiene un componente de fondo, que no tiene nada que ver con la pandemia. Yo eso lo removería, porque ahí es donde se entrevera la piola. La pandemia no tiene nada que ver. La gente...
Bueno, pero la policía interviene
porque
está cuidando los protocolos.
Totalmente de acuerdo.
La cantidad de gente que conviene que se reúna o no se reúna por la emergencia sanitaria.
Pero la pregunta de fondo no tiene nada que ver con la pandemia. Tiene que ver con por qué la gente agredía y agrede hoy a la policía con y sin pandemia. Digo, no es nuevo que algunos sectores o grupos agredan a la policía. Hay gente que no quiere a la policía, no la respeta y siente que no debería existir. Mucha gente de algunos grupos, incluso de los firmantes de estas declaraciones, todavía tienen reminiscencias de épocas de dictadura. Digo, y un policía hoy de 19, 20, 21 años no debería estar cargando con lo que ocurrió o no ocurrió hace 30, 40 o más años. Entonces, evidentemente, si en este caso, como en la Plaza Sereñi, ese mismo fin de semana ocurrieron 350 operativos de exhortación, no hubo ningún problema. En este caso, en el momento en que la policía llega, ya por ser policía, es agredida, el problema no tiene nada que ver con lo que la policía hace para exhortar una aglomeración.
Para usted hay una explicación en eso, o sea, hay un sector de la población, un sector, no sé cómo cuantificarlo, pero hay un sector de la población que ante la presencia policial reacciona de manera negativa,
sí,
y reacciona sintiendo que va a ser víctima de una represión y por lo tanto toma la iniciativa. Eso es lo que usted está planteando.
Pero la realidad nos marca eso. Esa misma semana del episodio de Plaza Sereñi, un móvil policial que patrullaba Malvin Norte, no estaba allanando, no estaba deteniendo, estaba patrullando Malvin Norte, fue baleado de arriba abajo, y una mujer policía recibió un tiro en una pierna. Evidentemente, hay un cierto estigma contra la policía de parte de algunos grupos sociales. Yo no sé cuáles son, evidentemente me cuesta identificar cantidad de quiénes y cómo, pero estos líos se producen a veces porque hay personas que ya la sola presencia de la policía genera un problema. En algunos barrios, y eso lo sé hasta por jueces penales, en el momento que se presenta la policía empiezan a volar las piedras, porque lo asociarán con algunas cosas de algún momento que hayan vivido. Yo no lo juzgo a esto, lo que digo es que es una realidad, y me parece muy injusto para con policías que de repente cargan con estigmas que no les son propios.
Bueno, si esa es la situación, si ese es el telón de fondo, más necesario es, más que nunca, que el accionar policial esté claramente definido, que haya directivas muy cuidadosas a propósito de cómo proceder, ¿no? Me gustaría que en la segunda parte de la entrevista nos concentráramos en eso.
¿Tenés un aporte? Envía un WhatsApp al 091-525252. Escribinos a enperspectiva@radiomundo.uy o mandanos un mensaje de texto al 5511.
Este martes el Ministerio del Interior divulgó un video que resume el procedimiento que llevó a cabo la policía el domingo 1 de noviembre en la Plaza Liber Sereñi. Lo hace en base a filmaciones y a fotos. Aparte, explicó por qué se detuvo a 11 personas aquella noche cuando, por otro lado, 3 efectivos resultaron lesionados. La conclusión es que no hubo excesos en esa actuación.
Presenta Datalogic Facturación Electrónica para profesionales y unipersonales.
A partir de esa noticia y bueno, y de todo lo que se ha discutido este tema de la tendencia de la policía a una actuación más represiva, más violenta, es que estamos conversando esta mañana con el doctor Andrés Ojeda, abogado del Sindicato de Policías de Montevideo. Doctor Ojeda, yo decía, es fundamental, teniendo en cuenta incluso la interpretación que usted hacía, es fundamental que las directivas para los procedimientos estos sean claras. El accionar de la policía está determinado por directivas emanadas de la propia fuerza. Por ejemplo, una orden de servicio emitida en noviembre por el Estado Mayor Policial que dice: las unidades policiales deberán adoptar medidas de carácter preventivo durante el desarrollo del servicio operativo en cuanto se registren fiestas privadas, clandestinas, aglomeración de personas en espacios públicos, privados y de pública concurrencia. De registrarse estos hechos deberán, 1. Exhortar por altoparlante a evitar aglomeraciones y mantener el distanciamiento físico sostenido. 2. Dar intervención a la fiscalía correspondiente en caso de incumplimiento. 3. De registrarse eventos no autorizados y sin protocolos correspondientes en espacios públicos, privados, pubs, restaurantes, clubes, etcétera, se deberá dar intervención a la intendencia correspondiente, INAU y el Ministerio de Salud Pública de acuerdo a los comunicados, etcétera. Mi pregunta es: ¿ese texto es suficientemente claro?
Hay unas cosas importantes. Esa fecha es de noviembre, pero fue una reiteración. O sea, esto es el mismo protocolo que se viene reiterando desde hace muchos meses, solo que a la medida que ocurrieron cosas, lo que hace la policía es reiterarlo internamente. Eso no surgió a la vida en noviembre, digamos. Bien. Este es el protocolo que viene ocurriendo y se viene utilizando desde hace tiempo.
¿Y es suficiente? ¿Con esas líneas queda despejada toda duda para los agentes?
Te voy a decir por qué yo creo que es útil y suficiente lo que ahí dice. Y me parece que está bien. Acá en Uruguay tenemos como esa necesidad de ponerle el punto y coma y prever el 100% de las situaciones posibles. Y eso es sencillamente imposible, hasta para los mismísimos legisladores. Cuando tienen que armar una ley, por lo general, generan marcos normativos, pero las cuestiones de aplicación terminan siendo siempre en el marco un componente de discrecionalidad. Yo mañana creo una ley, alguien la va a tener que aplicar, y yo no voy a poder ponerle en la ley el 100% de las posibilidades que se van a presentar adelante para que tome una decisión en tal o cual medida. Por eso, el que lo hace, en algún punto, tiene que interpretar lo que le dan.
Se lo pregunto porque la propia presidenta del sindicato, Patricia Rodríguez, declaró el 10 de noviembre, que era necesario que el Ministerio entregara protocolos claros para el accionar en estos casos.
Bueno, Patricia Rodríguez no aclaró eso. Yo estaba sentado al lado de ella cuando lo dijo, estábamos en una radio en la mañana, sí. Estábamos sentados al lado. Ella no le reclamó un protocolo al Ministerio, y aprovecho para decirlo aquí, donde corresponda, no fue lo que pasó. Lo que dijo fue, se viene el verano, que presenta otras condiciones, quizá podríamos adelantarnos e ir previendo alguna cuestión específica de cara al verano. No hubo y no existió posterior a eso un llamado de Patricia al Ministerio a reclamar ningún protocolo particular. ¿Y por qué es importante esto que vos leíste recién? Porque fíjate que no tiene ningún componente represivo previsto, sí, en el protocolo. Fíjate qué interesante. No dice, baje y llévese detenido al que no tenga puesto un tapaboca. No dice eso. Es la misma exhortación a libertad responsable que tenemos desde marzo. Aquí no ha cambiado nada. Se lee por el altoparlante el texto predeterminado por el cual no hay ningún misterio. Tapaboca, alcohol en gel, distancia. Al que no cumpla con lo que se le dice, por lo general se bajan a comunicarle. Y si no quiere cumplir por ninguna razón, se da cuenta la fiscalía. No se va a ir detenido en ese momento.
Ahora, el martes 17, hace dos semanas, entrevisté acá al sociólogo Gustavo Leal, exdirector de Convivencia y Seguridad Ciudadana en el Ministerio del Interior. Él señalaba que después de aquella orden de servicio, esta que yo estaba repasando, para complementarla se agregaron otras a nivel departamental. Para ir más a fondo, para ir a una mayor precisión. ¿Eso fue así? ¿Se debió aclarar desde los mandos policiales en qué circunstancias es que hay que actuar y cómo?
A mí no me consta que se haya agregado nada. No digo que no. Yo no estoy dentro del Ministerio del Interior.
Bueno, él leyó acá. Tenía acá las copias de algunas de ellas, ¿no?
No me consta que efectivamente sean directivas de ahora y dadas allí. Evidentemente, Gustavo Leal está dentro de la discusión política pública y también está incluido en el marco de esta discusión del referéndum hacia la LUC. No es un técnico objetivo que analiza la realidad. Evidentemente tiene una posición política e intereses políticos.
Sí,
por eso digo que no me consta nada de esto.
Pero él sostenía que manejaba información procedente de dentro de la policía misma con la cual él tiene una buena relación. Había escrito una nota, una columna en La Diaria sobre estos temas y en el reportaje acá desarrolló ese enfoque, fue crítico con el accionar policial, con el de la dirección del Ministerio de Interior y con las señales que se dan hacia la policía. Él transmitió, o decía que estaba transmitiendo, preocupaciones que notaba en el cuerpo policial. Incluso marcó matices con usted. Vamos a escucharlo brevemente.
Yo lo he leído también a Ojeda y lo he escuchado. Me parece que lo que hay que tener en cuenta es que desde que se da esa orden hasta que se rectifican con órdenes que ajustan incluso esa orden de la dirección de la policía y del Estado Mayor, sucedieron cosas como las siguientes. Por ejemplo, policías que en base a esa orden de que no había, que había que exhortar, evitar aglomeraciones, en Juan Lacase tuvieron actitudes hacia los ciudadanos bien complicadas en relación a que no podían estar en una plaza, que se tenían que ir, lo que sucedió en Castillo también, o lo que sucedió en otros lugares, con una actitud y con una impronta que excedía o desbordaba la simple exhortación. ¿Por qué? Porque cuando hay órdenes que son difusas y que no están claras, sobre todo cuando el mando político no las precisa públicamente y no deja claro y deja abierta la puerta de que nosotros vamos a exhortar, pero a la policía no va a ir para atrás, cosa que no es verdad porque después pasó lo que pasó en el 40 semanas y otro tipo de situaciones.
¿Usted escuchó esas declaraciones de Leal? ¿Cómo reacciona?
Les había escuchado también al aire
por eso.
El día que las hizo. No entiendo bien, francamente, porque termina siendo una especie como de cuestión entreverada. Digo, yo creo que en el fondo hay un sector de actores políticos y sociales que están con un grado de manija enorme antipolicía. Me sorprende que algunos actores que estuvieron en el Ministerio del Interior se sumen a esta manija en contra del accionar policial. Los policías son los mismos que hace un año, no han cambiado. De todos estos supuestos episodios que hay por todo el país de presunto abuso policial, no se ha materializado nada en una fiscalía. Nada, nada. No hemos tenido un policía formalizado por abuso policial. Cuando le pasamos el colador no queda nada. Esto es puro ruido. Y es responsabilidad nuestra romper con los relatos. Porque si yo vengo todos los días acá y digo que el cielo es verde, vos el lunes vas a mirar para afuera por las dudas a ver si el cielo es verde. Porque lo repitieron 5.000 veces.
Pero él atribuía responsabilidad a la cúpula del Ministerio del Interior y al propio Jorge Larrañaga. Él señalaba que a través de órdenes internas se ha tenido que enmendar la plana al discurso público del ministro que se autodefinió como un hincha de la policía. Él decía que ese concepto, la forma como se había dirigido a los efectivos, era de algún modo un incentivo a determinado tipo de conductas que son las que no corresponden. Todos sabemos que los hinchas irreflexivos solo se destacan en el grito, pero aportan poco al prestigio del club. En muchas ocasiones le hacen perder puntos con sus actitudes, decía Leal.
Las consideraciones políticas de Leal sobre Larrañaga y la discusión política entre ellos, evidentemente, a ver, esto no, como te decía, no es un análisis objetivo de técnicos. Es el ministro del Interior con el que iba a ser ministro del Interior si ganaba el otro partido. O sea, evidentemente es una discusión política que tiene componentes de campaña mucho más allá. Y otra vez, ¿quién es el rehén de todo este lío? El policía que está en la calle con sus implementos y teniendo que dar la cara. A mí, francamente, me vuelve a sorprender. A mí no me consta nada de la información interna de pasillo que dice que tiene y no tiene. No me voy a poner a discutir públicamente con Gustavo Leal qué información tiene y no tiene. Me tiene sin cuidado. ¿Tá? La realidad es la realidad. Lo que palpamos y tocamos. Y las denuncias, si hubo abusos, que se hagan. Y si hubo reales abusos, que se castiguen. Pero cuando pasamos raya, esos abusos no están, no existen, son puro ruido. ¿Y saben qué? Esta manija que están dando, que tiene un grado de irresponsabilidad enorme, va a terminar provocando un lío con algún resultado del que se van a tener que arrepentir.
¿A qué alude?
Y que el día de mañana, con tanta manija que dan en contra de la policía, y quizás se genere un enfrentamiento, porque cuando uno está dando manija en contra de los operativos policiales de esta manera, está envalentonando a muchas personas a enfrentar a la policía en situaciones indirectamente. Y si mañana se produce un enfrentamiento y termina lesionado, termina herido, termina muerto, ¿de quién va a ser la culpa? Digo, el que tiene un micrófono y una posición de gobierno, no es el caso de Leal, pero sí de otros, o una posición social en algún grupo importante, tiene responsabilidades en su discurso. Y no todo vale por juntar un voto contra la LUC. No todo vale. Hay cosas que están adelante. La vida de los policías y la vida de la gente está antes que los intereses electorales de un grupo o de otro.
Ahora, si las cosas están claras, me gustaría repasarlas. ¿Qué le parece si vamos a los puntos críticos de estos operativos? Tengo marcados 4, a ver si son 4 o 5, déjame ver. 5. Punto 1. ¿Cuándo hay una aglomeración?
Yo creo que, mira, ha habido mucho ruido por el tema de circunscribir numéricamente el concepto de aglomeración.
En algunas ocasiones quedan dudas sobre si en el lugar existía una aglomeración que fuera complicada desde el punto de vista sanitario.
A mí lo que me parece, ¿sabe qué? Es completamente irrelevante qué número es una aglomeración. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la consecuencia que el propio protocolo prevé no es sancionatoria. Entonces, nunca es demasiado exhortar de más. ¿Cuál es el problema con que le lean el altoparlante a 10, a 5, a 2, a 1 o a 50? ¿Le va a venir mal? Porque el tema de la aglomeración sería relevante si me dijera, bueno, vamos a tomar una actitud de limitación de derechos, entonces definamos qué es aglomeración por ley. Perfecto. Ahora, para leer por un altoparlante que, por favor, guarde las medidas de seguridad, ¿yo preciso tener definida cuánta gente es? Me parece que uno no puede poner la carreta delante de los bueyes. Decía, no es muy importante cuánta gente es una aglomeración.
Pero lo cierto es que no está definido.
No.
El director nacional de policía, Diego Fernández, cuando estuvo en comisión en el Parlamento esta semana, explicó que a cada departamento le llegaron de parte del Ministerio de Interior órdenes generales y muy claras en cuanto a cuándo se considera que hay aglomeración. Explicó que no se puede determinar por un número, ya que depende del lugar, del espacio y de la cantidad de personas. La decisión acerca de si hay o no aglomeración para llevar adelante un operativo de exhortación queda a criterio del superior, porque para eso está y por eso el Estado le paga un sueldo.
Pero veámoslo juntos.
Eso está hoy en la crónica del País.
Pero te pregunto, ¿cuál es el riesgo de que la aglomeración, de no saber, o cuál es la consecuencia práctica negativa de que no tengamos un número de gente que define aglomeración? ¿Cuál es la consecuencia? Si son dos, y un señor policía resuelve que hay dos personas tomando mate en una plaza en el interior, y les lee el altoparlante.
Puede pensarse que si la policía está exagerando, va a exacerbar los ánimos.
Pero ¿cuál es la consecuencia de que esta gente el día de mañana no se separe, o no se ponga un tapaboca, o no deje de tomar mate? No se los va a llevar detenidos.
Bueno, ese es el segundo punto, ¿no? La tarea de exhortar. ¿Qué marco legal tiene?
¿Y qué marco legal precisa la policía para exhortar?
Se lo pregunto porque el derecho de reunión está garantizado por la Constitución. Dice la Constitución, artículo 38, queda garantido el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no podrá ser desconocido por ninguna autoridad de la República, sino en virtud de una ley y solamente en cuanto se oponga a la salud, la seguridad y el orden público.
Completamente de acuerdo.
Esa ley no está.
Pero esa ley... vamos a ordenarnos de vuelta. Esto lo he escuchado tantas veces ya, y aparte a mí me salta la vena acá atrás, porque hay cosas que se instalan en el marco del relato y el ruido que yo a veces me saco el sombrero, cómo te instalan una miga de pan y te la inflan como si fuera el mundo entero.
Acá estamos para eso, en esta entrevista, para que usted responda bueno a todo
y
eso y
aprovecho para decir, díganme ustedes, muéstrenme por favor, si no yo lo entiendo me lo dibujan con crayolas, ¿dónde un protocolo de exhortación en alguna medida limita el derecho de reunión? Si yo le pido a la gente que haga algo y la consecuencia de no hacerlo no es llevársela detenida, la gente, si quiere, va a seguir reunida ahí. Lo bueno es que el Uruguay, en el marco de esta actitud de libertad responsable, en el 99,9% de los casos, la exhortación logra el cometido. La gente no se va del lugar, pero toma... A ver, la exhortación no es váyase para su casa y enciérrese abajo de la cama. La exhortación es precauciones. Tapaboca, alcohol en gel, distancia. Uno puede tener una reunión con precauciones, o no. Si no, no se reuniría nadie hoy. O sea, ¿se puede poner el tapaboca y seguir en el mismo lugar? Sí, por supuesto. Eso es lo que pide el protocolo. ¿Tenemos que hacer una ley para limitar el derecho de reunión para leer una exhortación sanitaria por un altoparlante? ¿En qué país vivimos? ¿En la Rusia comunista? A mí, la verdad que me sorprende, porque aparte he visto... abogados y profesores que conozco y que les tengo enorme estima aparte personal, repartiendo esto del derecho de reunión como si lo de Plaza Sereni hubiese sido una disolución de reunión dictatorial, casi que como usted no puede reunirse, cosa ridícula.
Me pregunto si la población tiene claro todo esto, porque ahí hay otro punto delicado en estas situaciones que se están planteando. Recién yo leía esa orden interna, ¿no? Esa orden interna, a ver si vuelvo a encontrarla porque los papeles se entreven.
La tengo muy presente.
La orden interna que dice exhortar por altoparlante a evitar aglomeraciones y mantener el distanciamiento físico sostenido, dar intervención a la fiscalía correspondiente en caso de incumplimiento. O sea, en ningún lugar dice que la policía
llévese
vaya
detenido
a disolver la aglomeración.
Ni a llevarse detenido. Está bien. Al que no cumpla.
Pero mi pregunta es si la gente sabe eso. Si la gente sabe que después de esa exhortación no va a venir la disolución por la fuerza. ¿No hay un tema de comunicación a propósito de cómo es el protocolo, a propósito de qué es lo que está haciendo efectivamente la policía?
Es lo mismo que viene haciendo desde marzo. Yo creo que este lío lo empezamos a tener, y esto no es casualidad, ni es ni es algo fortuito, cuando se anuncia que viene el referéndum contra la LUC, que tiene un bloque de seguridad de 100 artículos de los más cuestionados, automáticamente se empiezan a inflar estos episodios.
Bueno, pero suponiendo que eso sea así, hay cómo desarticular.
Bueno, maniobras. Es difícil, ¿no? Cuando uno tiene un montón de actores como estos dando opinión pública en un relato que se viene sosteniendo y te instalan esta cuestión de abuso policial, porque te la instalan, yo creo que es complicado a veces romper algunos relatos. Es más, nosotros, el mismo lunes, después del domingo ese de Plaza Sereni, viendo que esto se venía de esta manera, salimos muy fuerte a dar una opinión, a dar una opinión sobre esto. Porque aparte vos no te olvides que a diferencia de otros trabajadores, el policía no tiene la posibilidad legal de salir públicamente a defenderse. Porque es policía, no es el trabajador del gas que mañana pide una cámara y habla. No, no, aquí o hablan sus representantes bueno. O no se defiende.
No, pero mi pregunta era esa, si no está faltando una comunicación mejor a propósito de cuál es la consecuencia, cuáles son los límites de ese procedimiento policial. Mi sensación es que ahí se pudo haber cuidado más, se pudo haber hecho más difusión, para facilitar las cosas, ¿no?
Estamos a tiempo,
para echar aceite en ese vínculo que tiene algunas asperezas. Pero sigo, ¿cómo se comunica la exhortación? Tercer punto que me parece importante.
Por ahora es... Por
es una exhortación, de acuerdo, es una exhortación. ¿Cómo se comunica? ¿Se cuida el tono? ¿Se cuida el lenguaje? ¿Hay criterios establecidos?
Bueno,
porque una cosa es exhortar de manera serena, amable, otra cosa es exhortar de manera violenta, autoritaria. Puede pasar, hay diferencias, ¿no?
En cualquier caso, el 90% de las exhortaciones se hacen por altoparlante con un texto predeterminado, así que el lenguaje lo pone el Ministerio del Interior. O sea, ni siquiera que el policía tiene que resolver qué palabras utiliza, se las dan hechas. Tiene que leer lo que le dieron, nada más. Y en los casos en que alguna gente no cumple, el policía baja a conversar. Y la realidad es terca también, en todo esto. Si entre 150 operativos en un fin de semana, solamente en uno hubo problema, también te marca que la gente, por lo general, toma a bien que le digan que estamos en pandemia hace 8 meses, que hemos sobrevivido entre ollas populares y subsidios, y que no está bueno tirar todo por la borda por tomarse un mate en la plaza al lado.
Hubo propuestas en esta discusión de estas semanas para que la tarea de exhortar no la llevaran a cabo los policías. Quedar a cargo, por ejemplo, de personal de la salud.
Mira, esa propuesta la hizo Richard Reid adelante mío en Polémica en el Bar. Estábamos sentados enfrente.
¿Y entonces?
Yo creo que todas las propuestas son bienvenidas. De hecho, creo la buena fe de Richard Reid en tratar de sumar en esto. Pero a veces hay cuestiones que son operativas. En salud pública, y lo dijo creo que también algo Salinas, la salud pública está con sus recursos utilizados en prioridades, en otras cosas, evidentemente. Poner personal de la salud a recorrer la calle con lo que implica teniendo a la policía para poder hacerlo, a veces parece complejo. Yo creo que es una decisión política de parte de quienes gestionan los recursos. Creo en la buena fe de la propuesta, francamente la veo poco viable. Creo que si lo que se busca es algún detalle más en cómo la policía se comunica, todo se puede trabajar. Todo se puede trabajar y en la medida que resguarde al policía siempre es positiva. Porque yo repito, acá hay un rehén de todo este lío político que es el policía, que no tiene la culpa. Y el policía cada vez que le levantan un teléfono celular adelante, ya está pensando en que va a tener un sumario, en que le van a retener la mitad del sueldo, que no paga los préstamos. O sea,
¿Cómo dijo eso?
Claro,
cuando le levantan un teléfono.
Claro, porque viste que ahora cuando hay cualquier lío público hay un celular levantado filmando la operación. Filmando
un celular que filma.
Levantar un teléfono me refiero a un celular que filma, ¿no? Entonces, cuando se filma un operativo, se viraliza, se hace público, y ese policía ya entra en la duda de si no es hasta sumariado por las dudas. Eso implica mientras se defiende, va a tener haberes retenidos. Los policías viven al día, no ganan millones de dólares. Cualquier retención de haberes les complica la existencia fuerte. Entonces, está expuesto, está todo el día con la gente, ponen su vida en riesgo, hasta a veces en operativos menores como el de Plaza Sereni. Le pagan muy poco y encima tiene que ser estigmatizado públicamente en un video viralizado cuando el agredido terminó siendo el policía. Esto es Macondo, Uruguay, a veces.
Enseguida, en la última parte de la entrevista con el doctor Andrés Ojeda, quiero ver un par de puntos críticos más. Yo le decía que a partir de esas órdenes que han circulado, que se han elaborado en la policía sobre cómo actuar en estos casos de aglomeraciones, que usted calificaba como suficientes, como claras, me parecía bueno detenernos en lo que son sus aspectos críticos. Hemos visto algunos hasta ahora, quedan algunos más. Por ejemplo, ¿qué pasa si las personas destinatarias de la exhortación no acatan? Y cuando se va a fiscalía, en caso de desobediencia, ¿qué ocurre después? Lo vemos enseguida.
En perspectiva, ideas, debate y tendencias. ¿Mirás los videos de En Perspectiva y Radio Mundo? ¿Escuchás los archivos de audio? ¿Lees las notas que subimos a la web?
Te invitamos a sumarte como socio 3.0. Nuestros servicios digitales solo son posibles si cuentan con un abono mensual de aquellos que los valoran. ¿Cómo inscribirse? Más información en www.enperspectiva.net/socios.
Estamos conversando esta mañana en Perspectiva con Andrés Ojeda, doctor en Derecho por la Universidad de la República, posgrado en Derecho Penal por la Universidad de Montevideo, abogado del Sindicato de Policías de Montevideo, Uruguay. Doctor Ojeda, si tomamos como base la orden emitida por el Estado Mayor Policial, que explica cómo actuar ante aglomeraciones, dice, uno, exhortar por altoparlantes a evitar aglomeraciones y mantener el distanciamiento físico sostenido. Dos, dar intervención a la fiscalía correspondiente en caso de incumplimiento. Usted señalaba, está claro, lo que hay que hacer está claro, pero por las dudas yo quería ir punto por punto en lo que me parece que son los detalles críticos, ¿no? ¿Cuándo hay una aglomeración? ¿El marco legal de la tarea de exhortar? ¿Cómo se comunica la exhortación? Y me quedan dos puntos. Uno, ¿qué pasa si las personas destinatarias de la exhortación no acatan?
Bueno, ahí esto es más allá de lo que hagan los policías, un tema jurídico penal. O sea, hay un decreto del Poder Ejecutivo que faculta a la policía a tomar algunas acciones de prevención con referencia a la emergencia sanitaria. Y lo llevo a otro ejemplo, no tan Plaza Sereña, sino otro distinto. Si mañana a vos te diagnostican positivo, te van a pedir que te quedes en tu casa, te van a seguramente a ordenar que te quedes en tu casa y que no salgas. Si vos salís, estás incumpliendo una orden de la autoridad que básicamente se enmarca en un delito de desacato. ¿Ok? Entonces, cualquier incumplimiento del mandato directo de la autoridad, concreto y directo, no genérico, no una orden general, una orden específica con nombre y apellido que se incumple, evidentemente puede generar un desacato. Entonces, si el policía exhorta al cumplimiento de las medidas y la persona le dice, bueno, ¿sabe qué? A mí las medidas no me importan nada, yo no voy a hacer nada, ¿sabe qué? Acá tengo mi test positivo y no voy a ir a ningún lado. Ni siquiera está previendo directamente el protocolo de la detención. ¿Qué hace el protocolo? Ante una posible comisión de delito, como cualquier delito que se cometa, rapiña, copamiento, piensen en todo, lo que hace el policía es dar cuenta a la fiscalía. Y es la fiscalía, en atención a los hechos que le relatan, la que toma una decisión sobre si en ese caso puede haberse cometido un delito o no y si corresponde una indagatoria o no.
Pero a ver, ¿no aceptar la exhortación a disolver una aglomeración puede ser un delito?
No exhortan a disolver una aglomeración. En ningún lugar que está ahí disuelven aglomeraciones.
No, exhorta
a tomar medidas sanitarias.
Exhortan a evitar aglomeraciones y mantener el distanciamiento físico sostenido.
Exactamente.
Entonces, si la gente se mantiene cerca.
Sí, ahí yo creo que lo que hace el policía es comunicar a la fiscalía la situación. Mire, yo di la... Me parece bien que el Ministerio del Interior tenga su espacio de acción claro.
Sí, sí.
Porque a partir de esa puerta para adelante, el que decide es el fiscal. Si hubo o no un delito de desacato, que es de última quien tiene herramientas jurídicas el día de mañana para juzgar ese delito. Mire, yo hice mi trabajo, yo los exhorté. Están todos acá, uno arriba de otro, esto es un peligro. Y el fiscal dirá, mire, déle la orden tal cosa, si usted no lo hizo, si usted...
A ver, no, pero entonces, desacato puede ser.
Sí.
No respetar la exhortación puede ser desacato.
No cumplir una orden de un policía puede ser desacato, en todos los casos.
¿Y esto es una orden de un policía, una exhortación, es una orden...
Y depende de cómo se maneje la exhortación, sí, y depende también del incumplimiento de la medida. Yo lo que he visto es que la exhortación es una cosa bastante coloquial, que en general no genera mayores problemas, cuando en los casos que yo he visto de desacato aplicado real son cuando se violan cuarentenas, por ejemplo. Uh-huh. Ahí es distinto.
Eso es claro.
Pero es lo mismo, ¿eh? La libertad de, por ejemplo, la libertad personal ambulatoria es constitucional. Uh-huh. No hay una ley que limite a la gente a no salir de su casa cuando hay pandemia. Sin embargo, por decreto, el Poder Ejecutivo, a través de Salud Pública, le ordena quedarse en su casa. Si lo viola, es desacato. Eso no le molesta a nadie, y ahí no hay ley. Ahora, si el policía le pide que tome cierta distancia y precauciones, es un escándalo. Ahora, a mí no me parece mal que el policía haga la exhortación y que sea el fiscal el que resuelve si se ha incumplido o no una orden policial. Porque la
ocurre?
Lectura de esto la hace un fiscal.
¿Qué ocurre después?
Yo no he visto casi ninguna detención por incumplimiento de medidas sanitarias en el marco de la exhortación.
O sea, la fiscalía notificada por la policía ¿puede darle la orden a la policía de que intervenga? ¿De que arreste? Si ¿De entiende, que tome medidas con la aglomeración, etcétera?
Si la fiscalía entiende que hubo desacato de la orden policial o del mandato policial, puede tomar una decisión. Pero es una decisión jurídica de la fiscalía en consonancia con el artículo 38 que tú acabas de leer. Ahí se corta la responsabilidad policial y empieza la responsabilidad de un fiscal que tiene otras herramientas para manejarse, ¿no? El policía, recordemos que es un policía que a lo mejor tiene sexto de escuela, tercero de liceo, y 6 meses de formación policial, más su experiencia profesional de trabajo. A veces tienen 19, 20, 21 años para resolver temas en la calle. El fiscal no. El fiscal es abogado, el fiscal es dedicado a temas de imputación de delitos. Le comunican una situación y tiene que tomar una decisión si trae a las personas para indagar o no. En los únicos casos que yo he visto indagatorias son cuando hay agresiones a la policía, que obviamente estamos ante otros delitos que no es acato, ¿no?
Bueno, pero en el caso de la Plaza Sereñi, no llegó a darse la notificación a la fiscalía.
No.
La policía, digamos, entre comillas, reprimió. Pero, ¿por qué? Porque fue agredida.
Lo de reprimió, por lo pronto, lo ponemos entre comillas, sí, porque no hay un
¿cuál
solo
es
herido.
El término? ¿Cuál es el término?
Yo creo que la policía intervino.
Llegó a cabo detenciones, pero no, usted dice que no es porque la gente estuviera aglomerada, sino porque hubo personas que agredieron a la policía.
Absolutamente, pero no lo digo yo, lo dicen los videos. Y si no quieren ver el video editado del Ministerio del Interior, lo pueden ver completo, porque es lo mismo, no hay mucha diferencia. Es muy simple, cuando el policía, antes de llegar a hablar con nadie, ya empiezan las botellas y los insultos. No llegó a decir ni a qué venía el policía, ¿eh? O sea, ya con el altoparlante, algunos videos caseros que hay en la vuelta, se ve, cuando pasa el altoparlante ya hay gritos e insultos a la policía pasando. Cuando se baja empiezan las botellas, y con algunos pocos, porque también vale decir la verdad, no es que le agrede toda la gente que está ahí, pero hay algunos, un pequeño porcentaje que sí agrede a la policía. Y si agrede a la policía, ya no hablamos ni de exhortación ni de desacato, hablamos de atentado en forma directa, y esto puede pasar por pandemia, a la salida del estadio, a la salida de un recital o donde sea. O sea, ya no tiene nada que ver con el manejo de la pandemia, tiene que ver con el respetar lo que el policía viene a decirte, o por lo menos escucharlo sin agredirlo.
¿Y con qué armas se actúa? Porque se ha denunciado detonaciones, etcétera. Acá, según explicaban las autoridades esta semana, hubo uso de armas no letales.
Eso es bala de goma, básicamente. O sea, a veces lo que hacen es disparar hacia el piso de una bala de goma para que la gente, al sentir la detonación, se disperse, para evitar la agresión al policía, ¿no? Tiende a ser disuasorio, como ellos le llaman, y tampoco es riesgoso porque la bala de goma no es letal, ¿no?
Bueno, depende de dónde caiga.
Si ni siquiera se apuntaba a una persona, pongámosle que le pegara por un rebote en el piso, evidentemente no sería letal.
De todos modos, de vuelta a la comunicación, porque da la impresión de que el sonido nomás y el ver a las armas siendo usadas puede complicar más las cosas,
bueno,
¿no?
Evidentemente.
La gente sabe que se está usando armamento no letal en esas circunstancias, ¿no?
Convengamos igual que para que el policía llegue a utilizar un arma no letal y una detonación es porque la situación ya escaló. No es que pasa el altoparlante y donde no se ponga el tapabocas empezamos todos los tiros. Porque esto no es el lejano oeste. Digo, el Uruguay, yo siento a veces que cuando escucho algunas declaraciones públicas que estamos en una suerte de Macondo paralelo, cuando vemos alrededor, en países como Brasil, Argentina o mismo en Estados Unidos, cuestiones de brutalidad policial, en serio, donde hay muertos en situaciones terribles. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos acaba de tener un dictamen muy fuerte contra Argentina por una detención en particular. Y ahí sí hay líos de verdad con cuestiones de brutalidad policial. Acá no puede ser que en una plaza en Castillos el policía, que todos se deben conocer aparte, lee el altoparlante y le apedrean el móvil. No puede ser, no puede pasar. Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué tiene que hacer el policía ahí? ¿Darse vuelta con las piedras e irse? Ah, no, mire, disculpe que le pedí esto, me voy con los vidrios rotos para la comisaría de vuelta. No, los tiene que detener. No se puede apedrear un móvil impunemente. No está bien eso.
En el caso de la Plaza Sereñi, el sindicato está asistiendo a los 3 policías lesionados. No. ¿Cómo es eso? Porque presentaron una denuncia judicial.
Sí, pero no precisan patrocinio y letrado. Operaron directamente en forma autónoma. Nosotros nos pusimos a la orden, pero en la medida de que no fueron imputados con responsabilidades ellos y quedaron solo como denunciantes, siguieron en forma autónoma. Digamos.
¿Hay antecedentes de este tipo de denuncias hechas por policías?
Habitualmente, es más, me consta que el ministerio actual, esta actual administración, promueve que ante agresiones los policías hagan las denuncias, para que no quede la nada la cosa, para que también el policía tenga su digamos, su espacio de reivindicación ante la justicia por una agresión que también recibe como persona, más allá de como policía. Pues lo lastiman, evidentemente le lastiman a él, más allá de su calidad de policía.
En todo este asunto que hemos estado conversando con usted, usted ha puesto el énfasis en cómo se dan estas situaciones desde el lado policial. Bueno, usted es abogado del sindicato, ¿no? Y ha dicho cosas que son interesantes, ¿no? La incertidumbre, la inseguridad con la que muchas veces se mueven por los riesgos que están asumiendo con respecto a su futuro laboral, el futuro de sus ingresos, en función de lo que pueda derivarse de una filmación de un teléfono celular de alguien que esté por allí, etcétera. Veía hoy en Búsqueda que hay una orden en el Ministerio del Interior para que los policías filmen con sus teléfonos los operativos que puedan derivar en situaciones como las de la Plaza Sereni. O sea, en aquellos casos en los que no haya cámaras instaladas en los uniformes, porque ya hay unas cuantas, que los policías recurran a sus propios teléfonos. ¿Cómo conoce esta orden?
No conozco la orden. Sé que el Ministerio está en general exhortando a tratar de tener cada vez más registro fílmico. La idea es que se tenga material del Ministerio con cámaras GoPro, pero bueno, hay un tema ahí de costos importante. Algunos tienen, otros no, no el 100%. Aparte es costo y mantenimiento, ¿no? Sí. Porque la GoPro hay que ponerla, después hay que mantenerla para que siga funcionando.
La orden partió del director de la Policía Nacional, Diego Fernández, que enfatizó la necesidad de recurrir a los celulares en procedimientos que puedan derivar en enfrentamientos como el ocurrido el mes pasado en la plaza, este mes en la plaza Liber Sereñi. Dice la nota que en agosto el Ministerio inició la compra de 600 cámaras personales para que, sumadas a las 2.000 que hay actualmente, la policía pueda filmar los operativos desde los propios cuerpos de los agentes. Pero esa compra
está en curso.
Está en curso y además incluso tampoco alcanzaría, ¿no?
No, por eso. Pero yo creo que todo lo que es registro fílmico es una garantía para todos. Y sabes una cosa, hay un caso paradigmático, que es aquel del funcionario municipal hace unos meses que acusó haber sido baleado por la policía. Y yo creo que si no hubiésemos tenido la GoPro del policía filmando, ese policía hoy estaba preso. Porque cuando es palabra contra palabra, por lo general el policía lleva las de perder. Sin embargo, apareció la GoPro y todo se desarticuló. Entonces, yo creo que todo lo que es registro fílmico es garantía. Estamos viendo lo que pasó. Obviamente, cuando tenemos esas filmaciones de la gente viralizadas, siempre son parciales y tendenciosas, ¿no? Porque a veces las contraponemos con las cámaras del Centro de Comando Unificado, que son las de la calle, las del Ministerio del Interior, filman toda la escena y cambia. Por ejemplo, en el episodio aquel de la puerta del shopping de Punta Carretas, ¿se acuerdan que llevaron detenida a una señora? Uh-huh. Las filmaciones de los costados eran muy confusas. Cuando uno ve la filmación de la calle, ve un panorama mucho más claro de los intervinientes. Pero en la medida que uno tenga más filmaciones, las puede cruzar y puede empezar a ver qué pasó y no pasó. A mí me parece lo mejor, que se vea todo. Porque de última ahí tomamos decisiones con hechos a la vista y no con reproducciones testimoniales de gente involucrada que siempre vienen teñidas de verdadera opinión. No son testigos, son denunciantes.
Doctor Andrés Ojeda, abogado del Sindicato de Policías de Montevideo, Uruguay, le agradezco que nos haya visitado esta mañana.
Gracias a ustedes, siempre nos viene bien tener esta oportunidad para despejar algunas cosas, así que disculpe la vehemencia en algunos casos, pero uno es como es, ¿vio?
Volvemos a conversar en cualquier momento.
Gracias a ustedes.
Y ahora viene la tertulia, la de este jueves.
En perspectiva, desde 1985, periodismo profesional e independiente.